Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Lo que a la vida
le da un montón de... Estamos ya en la recta final de este Oasis. Dejamos ya la selección. Tiempo tendremos toda la semana que viene para hablar de la previa del Mundial. El próximo viernes tendremos Oasis, claro que sí. Así que nos centramos en la Copa del Rey. ¿Qué estabas diciendo, Gato? Que los del Almazán, mañana partido estelar, 10 de la noche, sí. En Los Pajaritos, no es en Almazán, es en Los Pajaritos, sí. El Almazán Atlético de Madrid.
Lo que no, lo hemos visto muy bien. Yo he visto, lo he seguido por redes sociales y la verdad es que le han dado una dimensión al partido. Bueno, la tiene, ¿no? Pero... Y entiendo la ilusión que tiene este equipo y viendo en las circunstancias en las que llega el Atlético de Madrid, ¿no? Que lleva hecho unos zorros. O sea,
sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos el privilegio y le agradecemos un montón que nos atienda en directo Víctor Moreno, que es uno de los jugadores del Almazán. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, aquí, descansando ya, que hay que pensar en el partido de mañana.
Pero ¿se puede dormir bien esta noche o no?
Sí. Por lo menos hay que intentarlo, hay que, yo pienso, vamos, que lo esencial es tratarlo como un fin de semana más, un partido más. Obviamente pues tienes ahí el run en la cabeza de que es Atlético Madrid, pero yo creo que es lo esencial, ¿no? Hacer lo mismo que haces todos los partidos, no salirte de la rutina y así llegar más lo más preparado posible para mañana a las 10 estar a tope.
Pero nos habéis vacilado, vamos, dice Gato que habéis movido muy bien en las redes sociales todo el partido. El otro día describisteis la profesión de cada uno. No sé si lo habéis visto. Tomás, Hugo, Víctor, ¿habéis visto lo que pusieron? Uno, sexador de pollos, otro no sé.
Los cachondos.
O sea que eso de que habéis reflejado muy bien, lo habéis reflejado con un cachondeo que no sé si es un poco el ambiente que hay ahora mismo en el equipo de cara al partido de mañana.
Sí, bueno, eso es lo que caracteriza a este club, ¿no? Un club humilde, modesto. Nos caracterizamos por tener un chico que lleva las redes sociales, que es un poco especial, ¿no? Ya veis cómo ha movido todas las masas por Twitter. Sí. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues dentro de fuera de lo que es la normalidad, pues sí, el buen rollo que hay entre la gente. En Twitter, por ejemplo, los aficionados del Atlético de Madrid con la afición del Almazán, pues bueno, es lo importante. Al fin y al cabo es un día para que disfrute todo el mundo,
sí.
Tanto ellos como nosotros, y eso es lo bonito del fútbol y del día de mañana, yo creo.
Diga sí. ¿Hay algo? ¿Vosotros no sois profesionales del fútbol?
No.
¿No hay ninguno en el equipo?
No, bueno, hay gente en el equipo que aparte de estar estudiando, yo que sé, sí que es su única labor es el fútbol, pero la mayoría de nosotros pues o estudiamos o trabajamos.
¿Tú qué estudias?
Estudio magisterio.
Magisterio
primaria.
Sí.
Estoy junto con Íñigo, que estamos ahí en el último paso ya de la carrera, estamos en el cuarto año, a ver si va todo bien y podemos acabarlo este año todo bien.
¿Tú eres de Almazán mismo o de la zona?
No, yo soy de Soria.
Ah, eres Soria capital. Ah, o sea que mañana juegas en tu casa, de casa de verdad.
Bueno, lo más bonito hubiera sido para todos jugar en la Arboleda,
claro, sí.
pero bueno, ya como se conoce que las características de nuestro estadio pues no podían subsanar lo que quería la federación, pues bueno, dentro de lo que cabe se juega lo más cerca posible de Almazán, en Soria, que no le pilla muy lejos a la gente y bueno, yo creo que va a ser un día en el que todo el pueblo de Almazán se va a venir a Soria. Y no, mucha gente de Soria que va a ir al campo.
Yo eso no lo compro, ¿eh? Es un bochorno. O sea, que se venda esta copa de la Copa de los Equipos Pequeños, que se baje hasta la sexta división para que participen los equipos y que luego no puedan jugar en su casa, hay soluciones. Si se quiere, para algunas cosas hay soluciones. Y el problema a veces no es ni la iluminación, ni la tele, ni nada de eso. Es una sala de antidoping o una sala de prensa para no sé cuántos. Y eso yo creo que se puede solucionar, o incluso hay que adaptarse a lo que hay, porque esa gente se merece, si quiere, jugar en su pueblo.
Muy bien dicho, Eri, muy bien dicho. Víctor, tú además del Almazán, ¿de qué equipo eres? Si tienes otro equipo.
Pregunta de trampa, sí, soy colchonero.
Oh, adiós.
¡Hombre! Escucha, ¿no se te ocurre hacer un destrozo al Atlético tal y como está? ¿O sí?
Oye, siempre hay que tirar, siempre voy a querer ganar yo, ¿no? Aunque sea claro, Atlético, sí. Bueno.
Oye, pues nos ha dicho Javi Gómez que vas a tener cerquita a Joao Félix, por ahí, por donde tú juegas, va a andar más o menos.
Bueno, pues habrá que defenderlo lo mejor posible, ¿no?
Sí.
Pues,
sí.
Sabemos que son jugadores, pues como ya conocemos todos, de otro nivel, tanto físico como táctico, como en todos los aspectos, pero bueno, es como dijo ayer un compañero nuestro, Jesús, y el míster, al final son humanos y tienen dos piernas, dos brazos y una cabeza igual que nosotros, ¿no? Y pueden cometer errores. Y bueno, pues hemos planteado esta semana muchos aspectos tácticos para si se da el caso de que esos errores se den en nuestro partido, pues ser capaces de aprovecharlos, ¿no? Y si tenemos una ocasión, dos ocasiones, pues intentar materializarlas y ponerlos en aprietos, ¿no?
Oye, a este no lo provoques, ¿eh? Que no es Vinicius, ¿eh? No falta que le provoque, ¿no?
Al otro. lo que sí le puedes preguntar es si se va al PSG en enero. Eso sí le puedes preguntar en un momento dado.
No, bueno,
le dices, Menino, ¿te vas a
Francia?
Sí,
Francia? Eso sí. Igual te da la exclusiva.
No hay que revelar exclusiva, eso te iba a decir.
Ah, vale. Víctor, te dejamos descansar, que disfrutes mucho del partido, que va a ser una ocasión muy especial para el Almazán y para ti, sobre todo, por ese segundo equipo que es el Atlético de Madrid. Que vaya todo muy bien y mucha suerte para mañana. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Mañana. Gracias.
Muy bien, hasta mañana. Pues, Gato, mañana que sí, tontería claro. Las justas, ¿eh?
No, para mí la belleza que tiene la Copa son estos partidos, ¿no? Que y tal y como llega el Atlético de Madrid, te puedes esperar cualquier cosa. O sea,
yo creo que alguno cae.
Sí, es que siempre suele caer alguno, ¿sí? Sí. Suele haber alguna pifia, sí, alguna pifia se suele hacer.
Yo creo que el Atlético de Madrid previo al Cholo es un fracaso de Gregorio Manzano contra Albacete en Copa.
Sí, es verdad. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
claro, estabas diciendo, es que del líder no se habla hasta la 1:-4, pero es que...
Viene Liga, ¿no?
El Real Madrid no es líder.
Por eso, amigo, ahí te quiero ver.
Igual, pero cuando era líder tampoco se hablaba hasta la 1.
Oye, no entres en falta. Oye, vaya tarde nos ha dado con Vinicius. Víctor, tenías que haber estado en la reacción. Sí, o sea, una tarde con Vinicius...
Yo te voy
Melchor.
A decir una
cosa.
¿Ah, sí?
Cuando lleva razón, Melchor lleva razón. O sea, del Madrid se habla muy poco. En la radio se habla un poco. Y
la vida, ¿puedo preguntar algo? Coñas aparte.
¿Qué quieres?
¿Han aparecido las imágenes de lo de Fali y Rodrigo? Todavía no.
Bueno, en algunas televisiones todavía no, pero ya gracias a algunos medios sí aparecieron ayer. Que el VAR no. Bueno, la realización del partido no lo
tiene arte.
Fali fue a cumbre. Dice, le pega un poco bastante.
Bueno, en algunas imágenes parece que Rodrigo va por delante con el brazo antes que Fali, ¿eh?
Yo he visto en algunas imágenes en las que hay un cabezazo de Rodrigo al codo de Fali.
Sí, creo que sí.
Además, es que
se
le ve el gesto. Se le ve el gesto a Rodrigo de ir con la cabeza ahí, ¡pa! A dar el cabezazo. Con lo cual, Rodrigo es el que debía haber sido expulsado.
Fali sobrevivió a duras penas.
Ahora, escúchame.
Yo lo decía en serio.
No, la verdad es que nos hace gracia, pero la cosa tiene lo suyo.
Oye, pero que las imágenes no aparezcan y el barro tenga las imágenes para verlo, ¿eh?
Sí, es verdad, sí.
Ese hijo mío.
Bueno. Pero bueno, eso no es problema del VAR, ¿eh?
No contó foto anoche que estaba
problema de la...
El problema de... El VAR
es problema de la organización.
Y dijo que no le parecía lo suficientemente contundente.
Eso contó foto, sí, tal cual es. ¿Hay mucho mosqueo en el Madrid, Mel?
Pues sí, hay malestar y enfado. Sí. Bueno, lo de
yo te decía, pero que es que el malestar y el enfado del Madrid es el malestar y el enfado de 15 clubes cada jornada, que no es una cosa exclusiva.
¿Me estás preguntando por el Madrid?
Sí, por eso
te
lo pregunto, claro.
Bueno, pues en el Madrid, con la jugada de Rodrigo todavía...
En el Sevilla hay enfado, Mel.
Siguen sin entender cómo no vieron eso en el VAR. Y bueno, y en el Sevilla no sé cómo lo vieron.
Vale.
En Sevilla están indignados, Víctor, porque no está el equipo con 9 en el minuto 30. ¿No? ¿Qué me dices?
No ha habido sanción a Ancelotti, ¿no?
No.
Entendió el juez instructor que no había ningún tipo de ofensa.
Ah, vale, vale.
No, ayer pregunté si habían preguntado a Gallá y por lo visto a Gallá no le ha preguntado a nadie.
Claro.
Pobre Gallá.
Es que a Gallá fueron 4 partidos. Gallá se perdió un mes de competición.
No, pero
las puertas de un mundial.
Sí, pero te voy a decir una cosa, Hugo. El problema no es que le caigan ahora 4 a Ancelotti. Es que no le tenía que haber caído ninguno.
No, pero ¿sabes lo que pasa, Germán? Que si lo de Gallá nos pareció injusto, pero es la vara de medir, lo de Ancelotti entonces es injusto también.
No, pero
no. Es que dijimos que lo de Gallá había sido injusto.
Sí, pero Melchor, que si esa es la vara de medir del comité, entonces lo de Ancelotti es injusto también.
Bueno, pero podemos darle la vuelta a la historia y decir es una vara de medir errónea, con lo cual lo que no hay que hacer
es aplicarla. Pero si ya la has utilizado, siempre es un precedente, entonces hay un agravio comparativo.
Pero yo sin querer salvar el trasero a Ancelotti, si nos ha parecido mal una vez, oye, que no, hombre, se repita, para que no nos parezca mal dos veces.
En eso, bueno, estamos de acuerdo.
A Gallá lo acribillaron.
Yo fui el primero que dije que se pegaron una pasada con Gallá, bueno, espectacular.
Pero escúchame, a Cervera también le sancionaron, pero a Pellegrini no. Quiero decir que lo de...
A Cervera se la quitaron.
Sí, se la quitó el
primero,
TAC, sí.
Primero le sancionaron, que luego recurrió a altas instancias y se la quitaron. Pero digo que a Pellegrini no. Por eso digo el vaivén de los comités, tanto de... Es decir, es que nos vuelven locos a todos.
Sí, sí, pero que lo pagó Gallá, no lo pagó otro cualquiera.
Sí, con la cabeza de turco fue Gallá, está claro.
No, siempre, la misma historia de siempre.
Claro.
Os recuerdo que cuando se puso de moda y están cambiando las normas...
De eso no tiene la culpa el Madrid, ¿eh?
Se van poniendo de moda...
No, lo tengo yo.
Las normas, recuerdo que, por ejemplo, cuando se puso... Sacaron una norma nueva de las entradas por detrás... A Modri lo expulsaron en Balaidos y a la jornada siguiente lo quitaron esa sanción. ¿No?
Hubo una jugada de Guedes en Valencia, exactamente lo mismo, y el árbitro, con buen criterio, que es lo que vengo pidiendo yo, se fijó en el reglamento y en la norma y en el artículo 47 y no lo expulsó. Porque el señor fue a la pelota como fue Modri. Y entonces
pero luego
hay un tío que
pero
mete,
quitaron,
el pie antes,
esa norma,
claro,
la quitaron,
pero Pedro Modri fue sancionado.
Claro.
Luego la se perdió, claro, se perdió lo que acaba de partido va a ser el siguiente. Y a la jornada siguiente, o a las dos jornadas en Mestalla, que yo vi el partido y me tiraba por los suelos, a Guedes no lo expulsaron porque el señor fue la pelota.
Cuatro.
No, eso tiene que ver. Cuatro. No despistes. No despistes.
Faltaba cárcel.
Eso fue terrible, pero que te digo que esto es una coña marinera, que después pasa lo que pasa. Y lo que se le pida, yo le pido al árbitro que utilice el sentido común, no el reglamento. Y es así.
Piden mucho ya. Y que
pido mucho, claro que pido mucho.
Y volviendo, perdóname.
Ahí en defensa de los árbitros hay que decir que los árbitros no están para utilizar el sentido común, están para aplicar el reglamento.
Pues no.
Oye, hay unas reglas que rigen todo esto.
Bueno, pues
sí. Si nos parece que la regla está mal, cambiemos la regla.
Si los árbitros aplican el reglamento como si fuesen robots.
Vamos, hombre, por favor.
Eso ponemos unas máquinas y
oye, lo de Bayu,
es que no sé si te das cuenta que el arbitraje va por ese camino.
Pues
mal, así vamos. Pues son las máquinas. Ahora mismo son las máquinas las que están determinando las cosas.
Pero claro, lo que te dice.
¿No era el árbitro de campo el que mandaba?
Lo que te dice ayer el Chelotti es la verdad del fútbol español. Es la gran verdad. Porque te digo, volviendo a cosas que pasan a otros equipos, la expulsión del Borja Iglesias en el derbi es de cachondeo.
No estoy de acuerdo.
Sí,
yo no estoy de acuerdo.
Porque
yo no
estoy de acuerdo. Va a disputar una pelota
yo no
y le
estoy
llega
de acuerdo.
Un tío a meter
no,
pie
no,
antes
yo
que
no, yo, no, sí. yo en absoluto.
Yo no lo expulso.
Yo sí.
Yo expulso a Nanzú este, como se llame, el otro día. Sí, ese está bien expulsado. Ahora, un tío que va a disputar una pelota, un señor con un 48 de bota y todo el jaleo.
Sí, pero hay formas de ir a disputar una pelota. Y no estoy hablando de intencionalidad ni mucho
ninguna,
menos.
Ninguna.
No, pero
yo creo que el mismo Borja se da cuenta en el momento.
Hombre,
que
se da cuenta. Claro.
Se da cuenta que la ha pisado.
Sí, pero que no reacciona como dice Joseba, como exculpándose.
Tal cual. En el momento se da cuenta y dice, la he acabado.
Claro, que la he acabado.
Además, con la nobleza y con la integridad de un tipo tan grande como Borja.
Sí, sí, sí. Yo no pongo en duda eso, ni hablo de intencionalidad.
No,
pero hay acciones en las que...
Porque ni siquiera trata de excusarse. Sí. Es que él mismo se da cuenta
porque
que
ve
se equivoca,
porque ve que está fuera Hugo Ballester. No contes películas. El Borja no tiene ninguna intención en pisar al derecho.
Pero que es igual, Tomás, que hay veces en las que aunque no haya intención, son prácticas temerarias que tienes que sancionar.
Yo es que no es temerario, que va a disputar una pelota y que esto es contacto.
Pero que hay formas y formas de entrar, Tomás.
A ver, el señor Bayú, que le aplaude la cara a Vinicius, quiere...
Ya estamos llevando las cosas ardidas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Sí, porque eso es voluntario. Eso es voluntario, aplaudir la cara a un rival en carrera. Y meter el pie y darle al otro, a mí me parece, como dijo Ancelotti,
pero,
que deja equipo
pero,
con 10...
Pero que hay veces en las que tú involuntariamente corres un riesgo exagerado. Y es el caso
yendo
de Borja Iglesias.
¿Yendo un riesgo? ¿Yendo a la pelota?
Sí, yendo a la pelota, porque detrás de la pelota hay una persona, hay unas piernas.
Si le pongo la bota en la boca es una cosa. Yo voy a jugar la pelota. Yo te digo que yo a dejar un equipo con un tío menos por esa jugada.
A mí me parece justa la expulsión.
Sí, pero que se desnaturaliza el fútbol.
A mí, hombre,
bueno,
por favor.
Totalmente, sí, sí.
Por
sí.
favor.
Pero es que estamos viendo entradas que pueden destrozar carreras, joder.
La del central, sí. La del no.
Lo que también es peligroso es analizar desde una butaca en tu casa o en el estadio con tranquilidad una imagen congelada, porque las imágenes congeladas no
sí,
siempre son
tenemos.
La realidad del fútbol.
Melchor, como no tenemos rueda de prensa de Ancelotti ni árbitro, pues
dos
la vamos a dejar
meses,
aquí.
Sin ello,
dos meses,
oh,
sí. Va a ser largo.
Qué horror. No podíamos llamar a Carleto que nos hablara los viejos.
¿Al Madrid no juega la Copa del Rey?
Ahora no.
No. ¿no?
O los equipos que están en la
Ni el Betis
Copa
tampoco.
De España no la juegan.
El Betis tampoco. Ni el Valencia.
¿Hasta
ni el
cuándo no juega el Madrid la Copa del Rey?
Pues hasta la siguiente, supongo.
Y tampoco el Racing.
Igual que el Barça, creo que son que dos. El Barça, el Valencia y el Betis.
Hasta mañana, Melchor, gracias.
Oye, qué recibimiento le han hecho
a Benzema el Lyon.
El Lyon para el Balón de Oro.
Sí, muy bonito, es verdad.
Pero va a volver a jugar Benzema.
Hasta mañana, Mel, adiós.
Hasta luego.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Gran Premio de Brasil, Interlagos. Kevin Magnussen sale primero. Vaya calificación buena, ¿eh? Mañana carrera sprint, por cierto, 8:30, ¿no?
8:30 y es la primera pole de Kevin Magnussen en su carrera deportiva. Después de 8 años, primera pole.
Seguramente la última.
Y seguramente la última. Porque, claro, es Haas, es una de las cenicientas del Mundial de Fórmula 1, su equipo. Pero han sido listos, había que salir el primero porque se ponía a llover, estaba lloviendo y había que aprovechar una vuelta que había buena. Se pusieron los primeros de la fila, él hizo un vueltón. Y fíjate cómo lo han celebrado en boxes y las declaraciones de un exultante Magnussen.
El equipo me puso en la pista en el momento correcto. Yo estaba el primero en el pit lane, hice esa vuelta y estoy en la pole. Es increíble.
Sale mañana primero y sale el domingo primero, ¿no?
No, sale el domingo saldrá en la posición que acabe la carrera al sprint de mañana.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que lo que pasa es que en su palmarés la pole se queda. Es decir,
vale.
O sea, la pole se queda, pero es verdad que la posición de la carrera del domingo se establece en la carrera sprint de mañana. Es decir, mañana tendríamos la Q4, es decir, la última parte de la calificación. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque mañana sí que se espera tiempo seco.
¿A qué hora es? 8:30.
8:30. Ha estado
siempre
bastante listo.
Pero coche, ¿no?
¿Qué? No he entendido. Bueno, da igual. Yo tiro. No pasa nada. Verstappen está segundo, con lo cual es el que tiene más posibilidades de pescar. A ver si algún día empezamos ya a sancionar a la gente que tiene un accidente y saca beneficio. George Russell ha provocado una bandera roja. Ha tenido una salida de pista, ha intentado volver a pista a lo salvaje y se ha quedado con el coche empanzado. Y sale tercero. Y a ver si algún día esa norma se pone, que lo hay en otros campeonatos. Y respecto a los españoles, pues una sensación un poco de ocasión perdida. Porque Ferrari lo ha hecho todo absolutamente mal. Vaya. Absolutamente, como diría Víctor. Porque han salido a destiempo durante toda la calificación. Incluso en el caso de Carlos Sainz, que ha pedido salir cuando antes que el Haas incluso. Ha salido tarde, eso ha sido un grave error. Y bueno, al final ha salvado muebles Carlos Sainz, pero es que en el caso de Leclerc le han puesto neumático intermedio. Era el único que llevaba neumático de agua cuando todo el resto de la parrilla llevaba de seco. Un auténtico desastre. Sale décimo Leclerc y séptimo Fernando Alonso, que se han metido en tráfico los dos Alpine, pero ha estado en Q1 primero, en Q2 primero. Cuando estaba lloviendo estaba siempre en las primeras posiciones. Por lo menos eso sí, los dos esperan remontar. Y aunque Carlos sí que va a tener en la parrilla el domingo 5 puestos de penalización, Fernando Alonso está deseando que se cumplan las previsiones y el domingo haya una carrera en mojado, porque ha estado en mojado siempre primero o segundo. Así que
muy bien,
vamos a ver qué tal va la cosa.
A ver qué tal va. Os despido ya a todos. Carmichael, gracias y gracias a todos que está ya aquí en el campo de...
Sí,
de el viernes que viene nos escuchamos. Germán, Hugo, ¿cuándo viajáis vosotros?
El jueves.
El jueves.
Ah, o sea que estáis allí ya el viernes que viene. Ah, sí, mira, sí, así sí. Nos contáis cositas de Qatar. Qué bien.
Perfecto.
Qué bien. Os quiero mucho. Un abrazo grande. Gracias. Antes del campo del gas, Winamax, Gemita.
Pues como cada noche ha llegado ahora el momento en el partidazo de entrar en Winamax, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Hay un montón de partidos de Copa, pero yo me fijo ahora en Winamax en el Almazán Atlético de Madrid. Ahí abro los resultados exactos y veo que el 0-1, por ejemplo, se paga 29-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solamente las vas a encontrar con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, como en la Liga y en la Champions, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira una bolsa!
Campo del Gas.
Hoy con unas noticias espectaculares relacionadas con nuestro boxeo, aunque la primera noticia... Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tiene que ver con nuestro director espiritual.
Sí, señor.
Es el director García. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente.
Hoy se ha llevado usted la ovación más cerrada. Hombre, que se ha tributado a alguien.
Nunca en la COPE.
En la redacción de deportes
se
de COPE.
Se ha quedado hasta sorprendido.
Se ha quedado sorprendido.
Oye, ¿es a mí esto?
Sí.
No, es que yo me siento un poco un usurpador. No, en serio. Eso lo decía yo el otro día. Un poco como Tony Curtis en aquella película, El Gran Impostor.
¿Sí?
Que se metía eso, claro, joder, yo no soy... Hombre, me gusta mucho desde niño, ese es el premio que recibo de la radio, pero vosotros sois profesionales de la radio, yo soy un colaborador.
Bueno, en este caso hay que decir a la gente, para que no lo sepa, que le han otorgado la Antena de Oro por el programa Classics de 13.
Sí.
Yo creo que, Jaime, algo hemos tenido que ver tú y yo
en ese premio.
No he querido decirlo,
falsa modestia.
No he querido decirlo para no crear envidias arriba, pero puesto también el premio, puesto que habéis colaborado en él, ¿no?
Y una pequeña porción de calidad.
De calidad, exactamente. Y yo y Jaime igual...
Y la presencia del boxeo en ese programa.
También, ¿eh? También. Amigo,
dos veces. Dos con magníficas películas.
Claro, claro, así es.
Y que a todos nos hace una ilusión enorme y nos da muchísima alegría, director.
Yo
creo que me hace más alegría que se lo den a usted que me lo den a mí.
Fíjate. No, lo entiendo, eso me ha pasado a mí muchas veces. Es verdad.
Vas a decir lo que decía Di Stéfano, eso de no me lo merezco, pero lo trinco.
También, eso decía Alfredo, sí.
Bueno, usted hace hat-trick en la Antena de Oro.
En la Antena de Oro he hecho un hat-trick, sí, señor.
Había otro otra de Woody Allen que creo que era, decía, gracias por este premio que no me merezco, pero también tengo diabetes y no me la merezco.
Mira, está bien dicho.
No, eso lo dije yo el otro día con lo de, en Valladolid, con lo del homenaje de vuestros compañeros, de los columnistas, que... Digo, a ver si han leído antes que yo la analítica. Por eso te dan el premio, porque saben que estás fatal.
Te dan los premios, o sea, y dicen,
uy. Esto, no, pues esta gente a mí nunca me había dado nada antes. Esto, porque, no, pero bueno, esto era...
Está muy bien que te hagan ese tipo de reconocimientos, es verdad.
Estaban
es verdad.
De todos los sitios, de todos los
periódicos y los medios. Y ahí te fastidiaron porque no pudiste ver la pelea de Bivol.
Claro, entonces yo estaba...
Desesperado ahí.
Desesperado y no había manera. Claro, pero vamos a hablar, tenemos un súper invitado.
Sí, porque tenemos dos pedazos de noticias que ayer nos acudieron, Jaime, que son unos proyectos de combate extraordinarios.
Una es oficial,
sí,
la de Sandor Martín.
¿Contra?
Contra Teófimo López.
Teófimo López, que fue el que ganó a Vasily Lomachenko.
Tal cual.
Y luego perdió contra Cambosos.
Efectivamente.
Y luego Cambosos perdió contra Devin Haney.
Lo que pasa es que, bueno, va a ser dentro de la categoría en la que milita actualmente y donde siempre ha estado... A muy buen nivel Sandor Martín. Teófimo viene más bien del peso ligero, casi, también superpluma ligero. Vamos a verlo, pero eso es oficial. Y luego la otra era, pero esta no está confirmada, una oportunidad para Samuel Carmona, nuestro patriarca, que debido a que hay una... Estas cosas que pasan en el boxeo, el campeón, el Julio César el Rey Martínez, pues iba a hacer una defensa contra McWilliams Arroyo, se ha lesionado. Y a lo mejor ya han dicho, ¿quién podría estar? Y de repente, pues oye, el tren ese que decimos, el último tren a Catanga...
Bueno, ¿qué pasa ahí?
Y vamos a ver, pero no está confirmado.
Bueno, todavía. Vamos a esperar a que se firme, porque está prevista para el 3 de diciembre. Sí, o sea, que estamos a 20 días, días.
Lo ha publicado nuestro amigo Emilio Marchegui, que no...
No falla.
No suele...
Bueno, yo puedo dudar. Bueno, no.
No falla.
No.
Nada más... Oye, está muy bien. Este lleva impecable, no ha perdido.
Claro, una pelea. 8-0, 4-0, pero con 8 combates ya plantarte en un
mundial... En pesos pequeños, sí. Pues ocurre a veces más y, oye, son 8-0 con 4 KOs, con un boxeador que da espectáculo, que eso también en las televisiones, los promotores, dice, ¿quién es? Y dice, oye, este. Bueno, pues mira, este podría una defensa voluntaria. ¿Eh? Pero bueno.
Pues para espectáculo el que dio Sandor Martín contra Mikey García. Aquel fue un gran espectáculo que dejó flipados a todos los seguidores norteamericanos.
Esa victoria
esa puede ser la que le abre la puerta.
Claro, la llave de todo esto.
Así
claro.
Que a ver cómo está. Hola, Sandor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Contento de estar aquí con vosotros.
Y nosotros encantado de que estés. Y boxísticamente hablando, ¿estás feliz como un regaliz?
Bien, la verdad que muy bien. Llega en un buen momento, creo que en mi mejor momento. Venimos en una trayectoria muy buena. Los últimos combates han ido bien. Nos hemos ganado el puesto. Y pues ahora en estos momentos pues ha llegado la oportunidad que tanto tiempo llevamos esperando.
Oye, ¿qué plazos se deben cumplir más o menos? Teniendo en cuenta que él va a pelear el 10 de diciembre, te fuimos contra Pedraza. ¿A partir de ahí qué plazos se pueden esperar?
Hombre, yo tirándome a lo largo, creo que antes del mes de mayo más tardar, tendríamos que estar haciendo esa pelea. Sí. Él tiene que pelear ahora en diciembre, vamos a ver cómo sale, sí. Pero creo que por ahí andará.
Que descanse un trimestre y ya está.
Claro, no, él pelea en diciembre, si va todo normal, bueno, navidades y no sé cuándo, y efectivamente, para firmarlo todo, pues como dices, Andor, te vas a eso, porque estas son necesitan una buena promoción, o sea, menos pues otros tres meses, por ahí.
¿Y tú vas a hacer algún tipo de pelea o algo antes?
Bueno, vamos a ver un poco cómo se da todo, vamos a ver qué fecha nos proponen para esta pelea de Teófimo. Es cierto que llevo tiempo fuera del ring sin pelear, pero no me he salido del deporte del boxeo. Yo he estado viniendo a entrenar todos los días de mi vida al gimnasio. Yo he tenido la mente puesta en el deporte del boxeo y en la competición y he estado esperando la oportunidad. Entonces, no me he salido en ningún momento ni del camino ni del objetivo. Es por eso que ya en estos niveles, es cierto, me gustaría pelear más, pero el hecho de no haber peleado a mí no me influye negativamente. O sea, es algo que llego todavía más fresco, con más ganas, y con ganas de aprovechar el momento.
El ganar a Teófimo, que es un objetivo muy complicado, pero por supuesto que factible, ese es el que te asegura ya pelear por el Mundial, ¿no?
Eso es. Es como una semifinal, para que la gente lo entienda. Y como yo estoy diciendo desde ayer, nos ha tocado línea y bingo. Nos ha tocado la oportunidad contra un gran boxeador a nivel mundial y vamos a ir a por todas.
Joder. No, y además es un boxeador que todos conocemos, que tremendamente espectacular esa victoria contra Lomachenko, pero fijaros lo que son las cosas, Sandor. Yo creo que de todos estos nombres fuertes, quizás es el que boxísticamente te vaya mejor a ti. Teófimo, ¿qué piensas?
Sí, su estilo me viene muy bien, yo lo tengo estudiado, sé cómo ganarle y sé que le puedo ganar y lo voy a ganar. Esta pelea que él tiene que hacer contra José Pedraza estuvo a punto de ser con nosotros, pero bueno, por diferentes motivos en las negociaciones no se dio y ahora el CMB, el Consejo, la ha ordenado como eliminatoria mundial, entonces casi de manera inevitable ya sí que nos vamos a tener que enfrentar y se va a dar por un premio mucho más goloso de lo que iba a ser el 10 de diciembre en el Madison Square Garden. Entonces, bueno, como te digo, yo voy muy concienciado, muy convencido, los pies en el suelo, pero sabiendo que el trabajo que tenemos que hacer para llevarnos a la victoria.
Oye, ¿y qué sensaciones tienes como persona? Es decir, dices, ya tengo mi sueño hecho realidad, el ya codearme con la creen de la creen, ya el pelear en los grandes templos del boxeo mundial, o estás con los pies en el suelo y dices, bueno, es un paso más en mi trayectoria.
No, es un paso más, es un rival exigente, no sabemos todavía cuál va a ser el escenario. Se tiene que confirmar la pelea, pero como se dice en el argot futbolístico, partido a partido, yo tengo claro que el nivel en el que estoy y lo que puedo dar de mí, todavía no he mostrado mi mejor versión, y mi objetivo es el título mundial. Entonces, Teófimo López es un paso más en la búsqueda del campeonato mundial.
Eso es. Oye, Sandor, antes de despedirte, como el otro día comentaste con Jaime y con Emilio en Dazón el Bibol contra el zurdo Ramírez, ¿qué te parece Bibol? Te adelanto la pregunta, ante un Bibol Beterbiev, ¿qué opinas?
Yo creo que ganaría Beterbiev porque es muy contundente y puede saber aplicar el boxeo necesario para ganar a Bibol. A Bibol hay que saber hacerle sufrir. Bibol es un boxeador de talla mundial, o sea, es una persona que entiende de qué va el deporte del boxeo, que controla todos los parámetros, y para mí da muestra de que Canelo todavía es mucho mejor boxeador. O sea, yo sigo convencido de que estando en la misma categoría de peso los dos, Canelo ganaría a Bibol, pero se encontró con un problema, que es que estaba peleando contra un tráiler. Entonces, empujar a un tráiler y recibir las especialidades de un tráiler te desgasta muchísimo más físicamente y ahí es donde Canelo se vino abajo. Pero Evil es un boxeador de clase mundial.
Sandor, es un placer siempre hablar contigo. Estaremos muy pendientes de todos los pasos que se den. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo, como siempre.
Un abrazo. Fuerte abrazo.
Bueno, adiós. Pues el combate de B-Ball fue muy parecido al de Canelo, porque estuvimos esperando en todo momento la reacción del zurdo Ramírez, pero sabe neutralizar perfectamente a los rivales y fue neutralizándolo poco a poco.
El otro no había perdido nunca.
No, eran los dos invictos. 40-0 llevaba.
El otro era campeón mundial del peso supermedio, invicto, y los últimos creo que eran 6 combates dentro de los semipesados los había ganado por KO.
Por KO, sí.
De Mazatlán, México.
Lo pudo tirar B-Ball, ¿no?
No, porque no es killer.
Pero era pum, pum, pum.
Le dio una serie que luego salen imágenes. Por eso cuando a veces en el cine y todo, y repites y repites, la gente, ¿por qué repites? Porque al final consigues. Y se ve, claro, con su entrenador de toda la vida, las repeticiones que hace uno. Y sorprendían al zurdo Ramírez, que lo hablaba con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, cuando dicen, es que no lució bien Canelo, es que no lució bien contra B-Ball.
Porque no le deja.
Ahí está.
El que no luce es porque el problema se llama Dimitri B-Ball.
Claro.
Ese es el problema.
Además convenimos en eso desde el primer momento, ¿verdad, Jaime?
Claro.
Siempre, desde el primer momento dijimos, es que ¿cómo neutraliza a los...?
Me gustaría verle con Beterbiev, que aparte sería el combate que él quiere, que es otra de las cosas. Porque a mí escuchar a los campeones decir, no, yo soy semipesado. Y soy campeón mundial de la asociación, invicto. Y hay otro campeón que es invicto, que tiene los otros 3 cinturones, que es Artur Beterbiev, que también va a pelear ahora. Tiene una defensa relativamente sencilla. Entonces yo quiero esto.
Anthony Yarde.
Lo normal es que lo de Beterbiev es que ha ejecutado a todos, ¿eh? 100%, o sea, ha noqueado a todos los rivales. Pues yo creo que le podría hacer un lío, fíjate lo que te digo, ahora. Porque la moral y la forma de boxear de te hace, el otro es ir al frente, es dañino.
Sí, pero van pasando los asaltos y no lo tiras.
Y efectivamente te complica.
El sedio, ¿qué pasa aquí?
Eso es, no te cae, complica claro. Mucho la vida, eso sí, claro.
Y ganó con claridad meridiana, sí, 117-111, 117-112 y 118-110. No hubo ninguna duda.
Como una computadora fue de menos a más, y luego incluso el mexicano dijo, pues yo creo que he hecho todo lo que dice, claro, desde que tú, porque hay mucha gente que dice, oh, no le puso, el propio Chávez, que yo creo que también ha perdido
un poco el norte.
Tal, ¿no? Es que hay que en las retransmisiones, ponle testiculina, no decía eso. No, ponle, es que tienes que. Pero
más de lo que está haciendo ahí. No ves que está ahí arriba pegándose con otro.
Sujeta como con el del chiste, pero que alguien me lo sujete.
Claro.
Que yo le quiero pegar, pero si no ves que cómo se mueve de un lado para otro, como cuando me voy. Le voy a tirar, se anticipa una décima de segundo. Cuando creo que lo tengo, ese pequeño pasito atrás. Y el otro, como es bueno, es un campeón, no te va a tirar por tirar. No,
lo peor es un blanco que se mueve, que es el blanco móvil, que no hay manera. Estás esperando la ocasión y campana, otro salto. Y cuando le pego... Claro, pero es que B-Ball es muy bueno.
No, pues el otro día, fíjate, el pasado miércoles que dimos en golo de Mayweather Maidana 2.
Ah, lo vi yo, ayer lo viste.
Es una cosa de locos ver cómo Mayweather... Cuando un tío cómo se mueve, cómo se queda, pues que eso es arte. Oye, y luego de repente cuando está ahí da ese pasito de... Te tira la suya y el otro dice, va, pero esto cómo es, ¿no?
Pues sí. Mañana debía pelear Kerman en la casilla, ¿no?
Sí, pero la velada continúa y bueno, es una buena veladita.
Sin él.
Pero está Andoni Gago, está este nuevo chico argentino que se llama Ismael Flores, que es muy fuerte, que tiene casi todos los combates ganados por KO, tendrán que hacerlo.
Y hacemos votos de aquí para la recuperación de Aidos Yerbosimuli.
Sí,
señor. Está en coma inducido después de...
Bueno, de una pelea muy dura.
Contra David Morell.
Exacto, con el cubano. Y una vez más que me alegra, pues porque tengo un intercambio con un compañero de Dazón, que es el que hace los combates en... para Estados Unidos en español, ¿no? Y yo es que soy un maniático de la prevención, y es que las esquinas, el médico y el árbitro son corresponsables de todo esto. Es que hay algunos... Es que es una paliza la que le dan a ese chaval, tío, de verdad, hombre.
Pues sí. Jaime, que tengas una feliz semana. Muchas gracias.
Un abrazo.
Director, feliz semana, que vaya bien. Antes de irnos, Andrea, como siempre.
Muy buenas. Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es viernes y no un viernes cualquiera. Primero, porque no tenemos liga en primera división por delante este fin de semana. Y segundo, porque ayer cerramos la última jornada antes del Mundial de Qatar, que arranca, recuerdo, el próximo domingo, día 20. Solo con decirlo ya nos emocionamos, ¿eh? Hoy además hemos conocido a los jugadores que van a defender los colores de España en Qatar. Pero antes de llegar a ese emocionante momento en el que arrancará el Mundial, tenemos una jornada de Copa en la que ya entran en liza algunos equipos de Primera División. Por eso en este comentario, Betfair, vamos a apostar al Torneo de la Ilusión, a la Copa, en el combi partido de Betfair, donde tú ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas, Miguel.
Más de 50 partidos de Copa se juegan este fin de semana y ya sabemos que este es un torneo cargado de ilusión para los equipos de barrio o de pueblo que se enfrentan a equipos de categorías superiores a los que no tienen oportunidad de medirse en otras circunstancias. Por ejemplo, mañana sábado destacamos Almazán Atlético de Madrid, Fuentes Osasuna y Club Deportivo Rincón Español.
El gordo de esa fase de la Copa, como si se tratase de la lotería, cayó en Soria. Fue para el Almazán, equipo de tercera división que va a recibir a las 10 de la noche al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pero, por ejemplo, al Club Deportivo Rincón le tocó el Español, que, oye, nunca sabes si es el partido en el que va a saltar la sorpresa. Vamos a apostar en ese duelo en el combi partido de Betfair. Ya sabes, ¿eh? Tenemos la oportunidad de combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre vamos a obtener mayores cuotas. Apostamos por más de 3,5 goles en este encuentro y que el equipo que se clasifica lo hace en la prórroga. Ojito, porque solo tienes que poner 5 euros y Betfair y su combi partido te los pueden convertir en 252.
Y el domingo tenemos otros tantos partidos para poder disfrutar de esta Copa del Rey. Por ejemplo, tenemos un Juventud Mollerussa Rayo Vallecano, Algar Celta de Vigo, Velarde Sevilla, Cazalegas Real Sociedad o Alcira Athletic Club de Bilbao. Todos estos partidos son importantísimos para el equipo local, que tiene delante un buen escaparate, una buena oportunidad para avanzar de ronda.
¡Qué bonita es la Copa, ¿eh? Lo que vamos a disfrutar este fin de semana! Mira, voy a apostar en ese Algar Celta de Vigo. Entro en Betfair.es, selecciono el combi partido y mira, yo creo que en este partido se van a marcar menos de 3,5 goles y que además en el tiempo reglamentario, en los 90 minutos, el marcador va a mostrar un empate. Dos variables, tú pones 10 euros y puedes ganar 268. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, es todo por hoy, pero mañana volvemos. No hay fútbol en primera y en segunda, pero ya saben, hay mucha Copa del Rey y hay muchas cosas del deporte que les vamos a contar. Desde las 4 de la tarde aquí estaremos en Tiempo de Juego, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.